La violencia, llamado a al tumulto y ya hay una denuncia incluso.
Sí, una denuncia penal. Quiero, están nerviositos los del grupo Carte, por supuesto, nos tiran flores a nosotros también. Y yo les quiero contar nomás lo del grupo Carte, que tienen que preparar una florería entera. Porque van a tener que tirarnos muchas más flores todavía.
Así que, ¿una florería entera o mucha plata?
Una florería entera, van a tener que tirarnos mucho más flores, van a tener que decir mucho más cosas, van a tener
que... peor.
Pero lo que pasa es que estamos mostrándole al país lo que es el grupo Cartes, ¿eh?
Y lo que a mí me sorprende también, que muchos aliados que tienen. Todos en la penumbra.
En la penumbra, porque, sí, pero no muchos.
No, a ver, públicamente no. Pero por debajo hay algunos grandes empresarios
que
están ligados a él negocios ocultos, pero sin que se sepa.
Y no quieren que se sepa.
Y después te salen y te dicen, no, pero este es el gobierno más transparente que hemos tenido en los últimos 150 años más o menos.
Así mismo.
Y había sido que en realidad están compartiendo negocios. Por eso es que ven la luz y todo lo bueno que hace el presidente de la República. Y no quiere que se les critique. Quiere que se le trate con respeto. Trátame con amor, trátame con cariño.
Bilu y Subí.
Don Horacio Manuel.
Don Cartejara. Horacio.
Presidente, excelentísimo señor presidente de la República. Así tenemos, por favor, que referirnos.
Patrón del mal.
Nada de improperios, nada de groserías.
Patrón del mal.
Todo muy light.
Patrón del mal.
Y sin ser monotemáticos, ¿eh?
Patrón.
Cuidadito con eso. Sin ser monotemático, porque hay demasiado muchos otros temas y no le podemos culpar a Cartes de todo.
Y sí es cierto que hay muchos otros temas. Carlos, nosotros estábamos, yo vine y me colé a la conversación que tenían acá de producción con Carlos y me colé a algunos temas que queremos ir adelantando un chiqui.
Sí.
Aparte que hoy juegan Olimpia y Capiatá Copa Libertadores, en cuestión de 2 horas más, 3 horas más. Aparte de eso, un periodista, lo digo no porque sea distinto a cualquier otro paraguayo, sino porque quiero señalar que nadie está impune nomás, fallecido por causa de un bache. Tenemos también el caso, Carlos, de este joyero,
sí,
que fue asaltado, pero que el caso viene con una particularidad ahora. Fíjate que le llaman a la señora y le amenazan y le dicen que el asaltante, también no puedo calcular, que el asaltante al que el joyero mató es de buena familia, de buena gente. Uh-huh. Entonces, ¿por qué está asaltando por la calle?
En su tiempo libre.
En su tiempo libre, ¿verdad?
Como hobby.
Sí, y después tenemos el caso del policía.
El policía acosador.
Acosador, que había sido que ya era la tercera acosada, la chica que se conoció la denuncia. Que ya está preso también.
Sí.
Así que
eso es verdad. Eso ocurrió en Capiatá, Enrique, simplemente para la gente que no está al tanto. Psicópata sexual. Así fue calificado este oficial de policía, que fue capturado tras ser identificado en un video como el autor de un intento de violación a una mujer. A punta de pistola. Le avasalló a la mujer que estaba caminando allá por la calle.
No,
y llega hasta un lugar y...
Tres violaciones semejantes. Y sí, te voy a pasar a contar, Carlos, si me permitís, pero le aviso a la gente, señora, vos que estás en tu auto, y si estás con los chicos, tengo que contarte esto. Este no es un programa para menores. El policía, que es un oficial, no es un suboficial.
Oficial ayudante.
Es la diferencia entre oficial y suboficial, estimados amigos, es que el oficial hace la academia de policía. 4 años de carrera. Bueno, este oficial... paraba con un revólver o pistola, no sé, un arma de fuego, y le decía a cualquier Gigi que estaba caminando, te subís al auto. Le obligaba a punta de pistola a desvestirse, por lo menos la parte de abajo, o sea, pantalón, pollera y bombacha, con la condición de que no le miren. No quería que se le mire la cara. Y después, atendí un poco la perversión. Hasta donde yo pude leer el caso. Yo, después, si me corrigen, yo estoy abierto. Hasta donde yo leí, ¿verdad? Que es lo que se publicó. El hombre no les procedía, Carlos. No les violaba. Se masturbaba. delante de ellas, pero prohibiéndoles mirarle con la ropa de ellas.
Tenía un fetiche.
Era un fetiche, así mismo, un fetiche. Y nada, se entregó hoy, él se entregó. No es que, o sea, la policía llegó hasta su casa y se entregó.
Yo leí que fue detenido por sus camaradas en la división de investigación de delitos.
No, investigación de delitos, llegó a su casa, habló con su mamá, le dijeron que le iban a esperar. Y la mamá le dijo, no, él está acá. Después la mamá habló con él o algo así, y él se entregó.
Ah, bueno. Estamos hablando del oficial ayudante Cristian Eduardo Chamorro Barbosa, 24 años, quien figura en la agrupación de seguridad, cuyo cuartel funciona en la propia comandancia de la policía. Este es el hombre, el acosador que rondaba por las calles. Esto ocurrió en Capiatá, según tengo entendido, porque es más, en la sesión de la Junta Municipal de Capiatá hicieron la denuncia. Estaba leyendo yo en Facebook que unos concejales estaban denunciando. Óscar Américo Barreto denunció ante el pleno la preocupación existente con relación al individuo, porque en ese momento todavía no estaba individualizado. Quien aborde un automóvil de color rojo, Toyota,
que es de él, ese sí, ya está también,
y estaría procediendo a raptar mujeres desprotegidas y violarlas sexualmente. El domingo, en horas de la mañana, frente al supermercado Stock y en inmediaciones del cementerio municipal, este sujeto con arma de fuego en mano, amenazando a sus víctimas, mujeres, procedía a realizar 3 raptos con intenciones de violación sexual, según consta en denuncias realizadas en la comisaría octava de Capiatá. Y tomaron conocimiento los concejales, hicieron la denuncia en la junta municipal, exigiendo una respuesta por parte de la policía. Hoy, el responsable directo, el oficial ayudante Cristian Eduardo Chamorro Barbosa, de 24 años, ya está detenido. Y él tiene antecedentes.
Él tiene 3 casos en este tema.
Sí, pero y tiene antecedentes, por eso es que estábamos queriendo hablar con asuntos internos de la policía, a ver qué nos dicen al respecto de esto. Aunque es muy común que dentro de las filas policiales, a pesar de los antecedentes, puedan seguir en actividad. Te van a hablar de sumarios interminables, pero lo cierto es que estas personas que no están bien emocionalmente hablando, no son personas equilibradas, porque convengamos que si tenés que salir a raptar mujeres para saciar tus bajos instintos, tenés un problema mental. Y bueno, estaba con arma de fuego.
Ahora,
al cuidado de la población, imagínate vos.
Yo lo que no entiendo, Carlos, es ustedes saben, estimados amigos, yo siempre hago una declaración, Carlos, para que no haya dudas de algunas cosas. Y Mariela me mira con espanto y ya se tapa los oídos, porque ya sabe lo que voy a decir. Yo no soy mojigato y no trato los temas desde la mojigatería. Y yo entiendo que los seres humanos tenemos impulsos, uno de los cuales puede ser el fetichismo. Que te guste la bombacha, la Gigi, y olés la bombacha y todo bien, ¿verdad? Loco, lo que no entiendo es por qué tenés que hacer eso a la fuerza.
Exacto.
¿Entendés? ¿Por qué no podés agarrar y invitarle a una Gigi a salir? Te tomás un drink, estás ahí, departís, hablas, mostrás que tenés un lado interesante. Después de un tiempo, se van a la cama, como cualquier persona normal. Y si a vos te gusta oler la bombacha, boludo, le metés tranquilo, no le estás apuntando con nada. Bueno, pobre tipa desconocida en la vía pública, ¿qué te pasa? ¿Entendés? Esa es la parte que yo no entiendo.
No, y desde ese punto de vista, claro que está mal.
¿Entendés?
Nadie tiene por qué someterse a la fuerza. Uh-huh. A una situación que no desea, una situación que no planifica, y eso es lo que se le está reclamando. Al parecer, bueno, esto es categórico, además, el oficial de policía tiene una especie de trastorno que lo convirtió en un psicópata. Entonces, por lo menos, por lo que yo entiendo y por lo que he leído a través de los medios de comunicación, él no se relaciona, como vos estás diciendo.
Ah.
Él no se relaciona con las mujeres de una manera normal y como lo podría hacer cualquier persona. Donde vos le conquistás, después intiman, y ahí él le cuenta a la otra persona sobre sus deseos sexuales. No, a él le causa una reacción sexual avasallar a una persona. Eso es lo que tiene en la mente, y eso es lo que le atrae sexualmente, me imagino. Y es la diferencia con una persona normal, que hace todo ese procedimiento que vos estabas contando sin necesidad de coaccionar a una mujer que termina siendo víctima en esta situación. Porque ¿qué haces vos que un tipo te salga en medio de la calle, en medio de la nada, por lo menos de acuerdo a este video que se ha filtrado a los medios de comunicación a punta de pistola, a exigirte que te subas al vehículo? ¿Qué haces? No tenés mucha opción. Esta chica, del caso de Capiatá, que pasó ahí en el supermercado Stock, tuvo sí que la oportunidad de escaparse, pero después de luchar contra el tipo. Entonces, convengamos que es una situación complicada. Es una situación complicada.
No, no, pero más que... O sea, todo eso que vos decís es cierto. Pero yo le agrego. Además, es muy desagradable. ¿Entendés? Es muy desagradable. O sea, yo creo que el sexo es una cosa muy linda.
Y no puede ser a la fuerza.
Claro, el sexo es una cosa maravillosa, es una cosa linda, uno puede expresarse, no sé cómo te explico, y que venga un zafio, ¿verdad? A decirte, ¡ey! ¡Sácate la bombacha! ¡Sácate la bombacha! ¡Ey! ¡Sácate la bombacha! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡No me mire! ¿Entendés? No, boludo. Ah, no, 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 no. Entonces, aparte de la cuestión penal que corresponde, aparte de eso, deberíamos tener también un reporte psiquiátrico de este tipo.
Por eso te estaba hablando yo de un trastorno psicológico. Yo creo que él está con un trastorno.
Sí, obvio, obvio.
Eso es categórico. Bueno, entre otro orden de cosas, ¿se acuerdan del caso del hombre que abrió fuego contra el chofer del bus, el Luque?
Ya está también
detenido. Al mediodía de este miércoles fue detenido el supuesto autor del asesinato del chofer de ómnibus en la ciudad de Luque. Estaba mirando un poco en televisión el testimonio de los pasajeros de esta unidad de transporte público. Y realmente el hombre también es un loco. Porque imagínate, se sube al bus, no paga el pasaje, después reclama, parece, el boleto del colectivo. Y el chofer le reclama que no abonó el importe por el servicio. Saca un arma y le dispara. El detenido fue identificado como Franklin Fretes Jara, 25 años. Él es oriundo de San Pedro, sospechoso de ser el autor del asesinato del chofer de la línea 61 de la ciudad de Luque, que ocurrió el domingo pasado. Fue detenido en la terminal de ómnibus Asunción después de abordar un transporte con destino a Argentina. O sea, estaba dando la fuga. Claro. Momento en el que fue identificado por efectivos policiales después de haber sido remitido a la zona informes, según revela ultimahora.com. El caso está a cargo del fiscal Federico Leguizamón en Luque. Y bueno, ya se pudo capturar a esta persona responsable de asesinar al transportista. Esto ocurría aproximadamente a las 7 de la tarde del domingo. Un bus de la línea 61 que circulaba en las inmediaciones del complejo Raquiura, momento en que sube este hombre de 25 años. Y al llegar a la cercanía del Club Esportivo Luqueño, el ómnibus tuvo problemas mecánicos, por lo que el chofer tuvo que detener la marcha y bajar al único pasajero, de quien se desconocía la identidad. Y según el relato, el pasajero pidió la devolución del pasaje tras negarse a cumplir con el pedido. El pasajero le disparó. Este es otro relato, porque el que yo conocía era totalmente otra historia. Pero bueno, vamos a ver si podemos hablar en un ratito también con el fiscal de la causa, a ver si nos puede dar mayores detalles. Porque yo también escuché relatos de personas que estaban a bordo del bus. Por eso es que me extraña ahora que diga que era el último pasajero. Pero eso vamos a tenerlo en un ratito. Ahora vamos a saludar a la abogada de Alexandra Torres, la doctora Sonia Bomlepel. Este caso, recordarán ustedes, de la joven acosada por el padre Silvestre Olmedo y el vergonzoso comunicado por parte de la Conferencia Episcopal, por parte de la... ¿Qué institución
fue? El arzobispado.
El arzobispado, perdón. El arzobispado, de la famosa piedrita, y no hacer de una piedrita una montaña. Y queremos entender un poco la situación de su defendida en este caso, que fue la víctima. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
No, muy buenas tardes y muchas buenas tardes a la audiencia. No, gracias a ustedes por seguir el caso. Para entender un poquito, estos hechos habían ocurrido en septiembre del año pasado.
Sí.
A partir de ahí, en el mes de diciembre, se formula la denuncia y efectivamente debemos reconocer que tuvo una reacción rápida al Ministerio Público, se realizaron las diligencias preliminares, la declaración de la víctima, algunas declaraciones de testigos con quienes ella había comentado lo ocurrido, y se realizó el informe victimológico, una evaluación psicológica para determinar si las informaciones proporcionadas por ella eran coherentes y si presentaba o no daño como consecuencia de la comisión del ilícito, ¿verdad? En ese sentido, el informe victimológico fue concluyente, había unanimidad en el relato de los hechos, coherencia, y ella presenta rasgos de daño postraumático, ¿verdad? Y en ese sentido, el Ministerio Público, a partir de esos indicios, formula imputación en el mes de diciembre, y en esa etapa es lo que nos encontramos. Estamos en la etapa preparatoria, recolección de elementos probatorios por parte del Ministerio Público. Nosotros, como representantes de la víctima, hasta la fecha no hemos asumido el rol de parte, es decir, no somos querellante adhesiva, lo vamos a analizar en la semana para hacer la presentación pertinente, y tenemos conocimiento de que la defensa técnica ha interpuesto un incidente de nulidad del acta de imputación, ¿verdad? Entonces, para poder coadyuvar al Ministerio Público y llevar adelante esto para que esto no quede impune, este tipo de hechos, es que vamos a asumir el rol de querella adhesiva.
Su cliente, Alejandra, tiene 19 años, ¿verdad?
Sí, efectivamente es así. Es una chica que estuvo en la pastoral, que es una información que ustedes ya manejan, ¿verdad? Sí. Lo que le pedimos es un poco de manejo prudente de los datos de ella y de la imagen por una cuestión de no exponerla demasiado, ¿verdad?
Más no, cuando categórico.
Se trata de una denuncia en contra de un poder tan con mucho poder como es la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ustedes ya verán las publicaciones o los comentarios de la máxima instancia de esa iglesia. A ver, a mí no me extraña, personalmente no me extraña. La Iglesia Católica es una institución históricamente ha defendido a sus curas denunciados o acusados por pedofilia, ¿verdad? Y por acoso sexual, y siempre tuvo esa, desde la Iglesia Católica, siempre tuvieron esa posición de, en vez de dejar que los órganos de investigación hagan el trabajo, sino tratar de coaccionar o presionar de esa manera y minimizar o desacreditar a la víctima, como en este caso lo están haciendo desde la máxima instancia jerárquica, ¿verdad?
Eso es categórico y realmente da mucha pena la posición de la Iglesia. No extraña, es verdad, pero eso no significa que deje de ser penoso para la institución y para los que creen también en lo que sale de la Iglesia. Pero indistintamente a eso, doctora, me gustaría que nos cuente un poquito de detalles, hasta donde se pueda por lo menos, de qué es específicamente lo que manifiesta su clienta en esa situación que ella denuncia. ¿Qué podemos contar sobre ese día, sobre ese momento y que le lleva a ella a hacer esta denuncia?
No voy a entrar en detalle porque sabrán que estamos en una etapa preparatoria, ¿verdad? Sí. Muy incipiente en ese sentido, recolección de elementos y no exponerla demasiado también de esta manera, ¿verdad? Que es lo que queremos precautelar. Hay que entender que en primer lugar, el tipo penal por el cual está siendo investigado el cura Olmedo, ¿verdad? Es el artículo 128 de coacción sexual. Coacción sexual, no es acoso sexual.
Claro.
Es otro penal que tiene otro marco penal. ¿Por qué coacción sexual? Si bien el título confunde un poco, y decime, hace rato hablando con otros colegas tuyos, decía, pero coacción sexual, entonces hubo violación. No hubo violación, no hubo coito. Pero eso no significa, porque este tipo penal, el coito es un tipo de coacción sexual agravado. Es decir, coacción sexual es cualquier tipo de acción con connotación sexual que uno realiza contra otra persona. Un manoseo en la parte íntima o cualquier parte del cuerpo sin consentimiento de la otra parte atenta contra la autonomía sexual de otra persona.
Así mismo. Sonia, Enrique te saluda ahora. Una cosita nomás, rapidísimo. Yo lo que quiero que confirmes o reafirmes o le des más importancia todavía a la relación que tu cliente tenía con pastoral, es decir, porque ella no era Juana de los Palotes ahí, sino que era una militante cristiana comprometida en una actividad de servicio voluntario a la propia iglesia, ¿verdad?
Sí, efectivamente es así, es bastante grave si uno lo analiza internamente desde el contexto, ¿verdad? Ella era una militante, por así llamarlo,
claro.
Ocupó cargo de coordinación, no era tampoco así una miembro más, era una coordinadora de un grupo juvenil, y en ese contexto tenía vínculos de trabajo muy cercanos con el cura, ¿verdad? Y en ese contexto es que ella tiene, por supuesto, es decir, confianza con este señor, ¿verdad? Y es ese señor el que abusa de esa confianza también en ese sentido, ¿verdad?
No, totalmente, no hay nada que discutir sobre eso. Sonia, esto es un escándalo, una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza para el arzobispo. La situación procesal, lo que te quiero pedir una evaluación un poquito rápido, porque sé que estás de viaje, pero la situación procesal, ¿vos estás satisfecha con cómo se está moviendo el Ministerio Público?
Nosotros realmente, es como le decía a tu compañero, nosotros acompañamos, realmente no asumimos todavía rol de parte, lo vamos a hacer querellante adhesivo, porque le aclaramos a la Iglesia Católica que no tenemos ninguna intención económica, ni la víctima tiene ninguna intención económica. Lo que queremos es que el caso no quede impune y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Eso significa que queremos que la causa se eleve y que esta persona sea condenada en un juicio oral y público.
Silvestre
Olmedo, el cura. En ese contexto, nosotros a la fecha, en la semana, vamos a asumir el rol de parte, ¿verdad? Realmente yo estoy satisfecha con la reacción, porque la denuncia se realizó en fecha 5 de diciembre, para el 28 de diciembre ya teníamos una imputación, que es un proceso, un inicio formal del proceso en contra de esta persona. Tenemos 6 meses a partir del 28 de diciembre para que el Ministerio Público recolecte todos los demás elementos probatorios, y en ese trabajo vamos a estar coayudándole una vez que asumamos el rol de defensa. Tengo entendido que la defensa técnica ha interpuesto un recurso de incidente de nulidad, ¿verdad? Que el ejercicio de la defensa lo permite eso, ¿verdad? La Constitución Nacional establece, pero nosotros no tenemos conocimiento, pues no, además no estoy por ahí, ¿verdad? Y al no ser parte tampoco contestamos, solamente debemos asumir el rol de parte para poder contestar. Realmente estoy satisfecha con el trabajo del Ministerio Público, ¿verdad? Pero vamos a estar acompañando más de cerca. Otro detalle que quiero dejar bien en claro, a mí me parece... No conozco mucho el procedimiento o el derecho canónico porque no soy experta en eso, ¿verdad? Me tocó de oído esa cuestión. Pero me parece muy irresponsable que puedan cerrar el proceso, el sumario, cuando existe un proceso ordinario en el ámbito jurisdiccional, a sabiendas que cualquier sumario que dependa de las resultas del proceso ordinario deben estar paralizados una vez que tenga la respuesta, ¿verdad? Sin embargo, aquí el monseñor sale alegremente a decir de que este proceso ya está cerrado, de que simplemente constituyó un acto indecoroso y le aplica como reparación de daño moral un aislamiento espiritual, ¿verdad? Entonces, es decir, ellos mismos ya están cerrando, y quiero saber qué van a hacer el día de mañana, de aquí a 2 o 3 años, cuando esta persona esté siendo condenada en sede penal. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que va a hacer la Iglesia Católica si ya cierra el sumario y ya le aplicó una pena que a mí me parece tan leve, ¿verdad?
Yo te voy a decir lo que van a hacer, Sonia. Los ñembotagüí se van a hacer como siempre, ni te preocupes. O sea, eso yo creo que a vos no te tiene ni que estresar, nada.
Claro, no, y realmente es lamentable. Lamentable su procedimiento y lamentable su postura pública del monseñor, ¿verdad? Pero no me extraña, o sea, aclaro, no me extraña, pero digo, es lamentable la Iglesia Católica, y uno espera siempre, ¿verdad? Además, es lo siguiente: exponer en su comunicado, exponiendo los datos de la víctima y no exponiendo los datos del acusado, efectivamente ya lo hacen de mala fe.
Claro.
Otra cuestión, y entrar en una cuestión subjetiva, haciendo calificaciones de que era una cuestión menor, de que se tiene que hablar, cuando ninguna víctima quiere, lo último que quiere hablar es con su agresor. ¿Cómo va a recomendar la máxima instancia que como primera medida hable con el agresor o con el entorno? Cuando eso no puede ser bajo ningún concepto, ninguna instancia.
Categórico. Y mira, para que sumen nomás las vergüenzas que le hace pasar la Iglesia o que hace la Iglesia, quiero contarte una declaración que hizo hoy Edmundo Valenzuela. Atendé lo que dice, por favor, porque fue indignante realmente. Habló con ABC Cardinal,
sí.
Y dice, el grave es el robo, grave es la falsedad, la doble vida, los crímenes. El acoso sexual no es grave, dice el señor Edmundo Valenzuela. Ese es el criterio que tiene lastimosamente la Iglesia paraguaya, porque entiendo que este señor es un representante de la Iglesia. Que diga ese tipo de cosas es, no sé, para mí una bofetada realmente. Y para las víctimas ni qué decir.
Sí, Efectivamente es lamentable, y yo creo que esa no es, esa es la posición de la Iglesia Católica en Paraguay, en Filipinas, y esa es la posición de la Iglesia Católica a nivel mundial.
Así mismo, eso es verdad. Una política de la Iglesia.
Es una política institucional histórica que lo están manteniendo, ¿verdad? Y uno espera que a esta altura del tiempo, teniendo un cura relativamente progre, es decir, un papa relativamente progre, que en sus más instancias posteriores realmente reciban un poco de esa luz del...
No, pero disculpame, Sonia. Disculpame, eso Francisco, es un cover up nomás, lo de Francisco. Francisco es un cómplice, porque Francisco, lo único que está haciendo es darle el discurso, pero después no toma ninguna medida.
Eso es lo que...
Claro. Sí, no fluye, no sé, la estructura no cambian, se mantienen de manera... Imagínate ese tipo de declaraciones, o sea, ¿con qué criterio alguien puede decir el robo de una gallina es más grave que la coacción sexual o atentar contra la autonomía sexual de un niño, una niña, un adolescente, o una mujer, o un varón? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza para hacer ese tipo de afirmaciones?
Yo creo que esta es una campaña, sinceramente, te lo digo de esta manera, por lo menos esa es la construcción que yo pude hacer. Primero, que es un criterio que lastimosamente se repite muchísimo en la Iglesia Católica, es así, eso es así. Pero también creo que es una campaña de la Iglesia para enviar un mensaje terrorífico para todas las víctimas y posibles víctimas. No denuncien, quédense callados. Por eso es que en el comunicado se puede leer que uno no tiene que hacer de una piedrita una montaña. O sea, vos podés quedarte nomás callado, callada del abuso. Trata de conciliar con la persona que abusó de vos, que quiso sobrepasar tu autonomía sexual, y hasta ahí nomás, porque le estás queriendo desprestigiar a una institución como es la Iglesia. Yo creo que es un mensaje terrorífico porque desalienta a cualquier persona que se encuentre en esta situación y tenga intenciones de denunciar el abuso.
Sí, comparto plenamente contigo esa posición, y efectivamente ese es el mensaje que envían, lastimosamente. Yo decía, yo esperaba algo más objetivo, es decir, bueno, señores, existen estas investigaciones, dejémoslo a los órganos pertinentes que realicen, y bueno, vamos a ver conforme avanza, pues sería lo más suave que lo que yo esperaba, ¿verdad? Pero no esperaba este tipo de cuestiones, de comparaciones, de minimizar, o sea, uno, minimizaron el hecho punible contra la autonomía sexual, y dos, sacaron un elemento diciendo de que estos hechos suceden y se realizan las denuncias con fines económicos, ¿verdad? Yo no sé, le pido a la gente de la Iglesia Católica que saque el listado de los acuerdos arrimados con que hayan pagado, pero me imagino si le pagaron a alguna víctima, tienen que tener alguna escritura, algún acuerdo realizado, y le pido a la Iglesia Católica que sea más objetiva y saque las actas de pago realizado a la víctima si quiere sostener ese tipo de afirmaciones.
Estás al tanto, doctora, y con esto cerramos agradeciéndote muchísimo la comunicación, que de hecho lo estamos realizando contigo desde el exterior. Estás al tanto de que la Iglesia Católica Paraguaya, por lo menos, después del último escándalo que han tenido, ha lanzado un protocolo para investigar denuncias contra sacerdotes sobre abuso sexual. Esto decía abuso sexual en menores, pero yo me imagino que también se puede aplicar en esta situación. O sea, de que tienen herramientas para investigar si quieren, tienen. El tema es que no quieren. Y además están tratando de ocultar con un sumario algo que en realidad tiene que ser perseguido penalmente. Cuidado también con eso, porque resulta que un sumario administrativo no resuelve el problema penal que se genera ante una situación como esta.
Es lo que yo te decía, o sea, el sumario no puede proceder. Al existir una investigación por un órgano jurisdiccional, cuando estamos hablando de hechos punibles, el sumario no puede proceder, tiene que quedar ahí suspendido porque hay una instancia, y estamos hablando de hechos punibles, no estamos hablando de faltas administrativas, tal como lo quieren presentar ellos, o algún tipo de trastorno de índole o de connotación sexual, que necesita una terapia de los curas, ¿verdad? Estamos hablando de la comisión de un delito que es tan igual el robo de la asociación criminal de autonomía sexual que es investigada por el Ministerio Público. No conozco la herramienta, no conozco, sé que existe un protocolo, pero no tuve la oportunidad ni he accedido a la copia, así que no conozco el procedimiento, ¿verdad? No sé qué es lo que contiene y tampoco puedo hacer juicio de valor sobre eso, porque no conozco el... Sé que existe, pero no conozco el contenido.
Pero acá Enrique dice que aplicaron el protocolo. ¿Aplicaron?
El protocolo también es un cover up, Sonia. Y sí, el protocolo indica esto que hizo el arzobispo. Esa la parte, lo que pasa que muy poca gente leyó el protocolo. El protocolo no sirve para nada. El protocolo le da la indicación a los obispos de sacarlo al cura del escándalo y de que no se publique el tema.
O sea, un encubrimiento.
Claro, pero por favor. Nosotros teníamos el protocolo en la 970, Carlos.
Si es en ese contexto, el protocolo no tiene ninguna utilidad, por lo menos para la víctima. Tendrá utilidad para la posición política que tenga la Iglesia Católica, es decir, manejarlo con mucho hermetismo, dejarlo ahí, dejar que se enfríe, cambiarla de zona, es lo que hace la Iglesia Católica, ¿verdad? Una persona le cambia a una iglesia, lo lleva a otra, le saca al país, es lo que siempre hace la Iglesia Católica. Nunca reconoció, ni no creo que así como está el panorama, no se vislumbra que reconozcan todos los delitos de pedofilia, abuso sexual y coacción sexual que hayan cometido sus curas.
Así es. Doctora, gracias por esta comunicación y por el tiempo que nos diste, muy amable.
No, gracias a ustedes por acompañar el caso. Muchas gracias, muy amable.
Muy amable. Este es el caso de que afecta a esta mujer de 19 años, la víctima, y la responsabilidad que tiene en este caso Silvestre Olmedo como autor principal del caso, pero la Iglesia Católica también por el encubrimiento que ha dado ante esta situación que es escandalosa.